Carlos Martí presentan Avanza Cuba, arte independiente. Avanza Cuba, una serie de programas especiales donde se discute el futuro del país.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Avanza Cuba. Hoy nuestro tema será el arte independiente en la isla, específicamente del cine. En la próxima edición nos ocuparemos de la literatura, la música y las artes plásticas.
Estamos transmitiendo a través de Radio y Televisión Martí y martinoticias.com. Yo soy Alfredo Jacomino y junto a mi colega Karen Caballero les doy la bienvenida a este programa.
El tema que nos ocupa hoy es el cine como actividad personal, las ventajas, desventajas y alternativas que han encontrado los cineastas cubanos para crear independientemente.
Y al final del programa nos pueden enviar sus preguntas y comentarios sobre lo que es ser un artista independiente en Cuba a nuestras páginas de Facebook y Twitter con las etiquetas Avanza Cuba y Arte Independiente.
Orlando Luis Pardo Lazo es escritor, fotógrafo, ensayista y director de la revista independiente Voces. En una reciente visita a Miami, Orlando Luis respondió a nuestra pregunta, ¿qué es ser independiente?
Normalmente la independencia se define a veces en relación a una dependencia. Entonces, en ese momento, esa persona con mayor o menor éxito, con mayor o menor propensión al fracaso o a no ser conocido en su época y estar lanzando un mensaje que muchas veces parece que va hacia un tiempo futuro, apuesta por unas coordenadas creativas, a veces hasta de fomentar valores que no están todavía valorizados en la sociedad o en el contexto donde estés trabajando, pues en ese momento el artista pone primero esos valores, esos principios, esa urgencia creativa y comunicativa o expresiva, porque puede que no esté diciendo nada, pero está diciendo una forma, está diciendo una tendencia, y la pone primero por encima de los lugares comunes o lo tenido por valores o por el buen decir o por lo políticamente correcto en el arte o estéticamente correcto. Y entonces de repente ese autor de alguna manera está abocado en su independencia al fracaso. Está abocado a la soledad del creador. Pero esa soledad del creador muchas veces redunda en una actitud al final mucho más social, mucho más política, entendida como lo que trabaja en la polis, en la sociedad, el arte que está vertiéndose sobre los conciudadanos, sobre los contemporáneos y también sobre los ciudadanos que vendrán.
También le preguntamos a Orlando Luis qué es lo que les impide a menudo ser independientes, el miedo al fracaso o el miedo al éxito.
Es bien difícil, o sea, yo creo que la palabra de sentirse uno mismo con un mensaje, tocado por un mensaje que debe comunicar, a la vez que tú tienes eso dentro de ti, ya no te detiene nadie. Puede ser que uno quiera, por determinados contextos, venderse a sí mismo, es perfectamente legítimo, como un creador independiente que no pertenece a las instituciones establecidas en uno u otro contexto, pero ahí yo no veo la verdadera actitud independiente. Cuando un artista empieza a tener miedo o quiere estar un poco protegido por la sombrilla institucional, cultural o de los consensos, incluso de la crítica cultural, pues ese artista no es tan independiente, ese artista realmente está vendiendo una marca que se llama cine independiente. ¿Cómo puede ser el cine independiente en Estados Unidos, que ya no es tan independiente?
Muchas gracias a Orlando Luis Pardo Lazo por su participación.
Y Fernando Pérez es director de películas tan conocidas como Sweet Havana. Antes de conversar con él, veamos escenas de otra de sus películas, La vida es silbar. Veamos.
¡Cuba!
Fernando está terminando su última película, La pared de las palabras, un film que él mismo califica de independiente. Le preguntamos su visión del cine independiente en Cuba y él nos contestó por teléfono desde La Habana.
Pienso que es fundamentalmente una modalidad de producción y que llevan adelante fundamentalmente jóvenes cineastas. Creo que una causa fundamental ha sido el tecnológica, con la aparición de la tecnología digital. No es que haga más fácil producir o realizar una película, pero ya no es tan difícil.
También le preguntamos si ese nuevo cine cubano era realmente independiente.
Yo Yo creo que un cine totalmente independiente no existe y nunca existirá, porque al tratarse de un proceso industrial está sujeto a muchas contingencias, a muchos intereses, a muchas vaivenes, ¿no? El cine cubano, pienso yo, que se está dinamizando, y más que el cine cubano, el audiovisual cubano, porque también a partir de las nuevas tecnologías el concepto de cine es mucho más amplio. Estamos hablando del fenómeno audiovisual.
Antes de continuar conversando con Fernando Pérez, vamos a ver escenas de Sweet Havana, una de sus películas más exitosas. Finalmente le preguntamos cómo llegó él al cine independiente.
Yo dije, bueno, a mis 68 años yo siempre he hecho el cine que quería, pero ahora siento que mi búsqueda y mi identificación artística está en probarme a mí mismo en la práctica esa idea que yo he defendido de ese cine de producción independiente. Entonces decidí entonces jubilarme. Yo nunca pensé jubilarme para no tener ningún tipo de compromiso y ser coherente. Entonces, bueno, conformamos un equipo también de cineastas profesionales de mi edad y la otra mitad de jóvenes que yo había conocido en la muestra de jóvenes realizadores y que realmente tienen el mismo nivel profesional que nosotros.
Ahora se nos une Alejandro Ríos, comentarista e historiador de cine cubano. Gracias, Alejandro,
es un placer
por estar aquí con nosotros. Alejandro, este proceso de hacerse independiente en Cuba, ¿crees que se va generalizando en la isla?
Yo sí, incluso sí creo, sí tengo la esperanza que se vaya generalizando. Incluso hay una anécdota muy interesante. Hace muy poco Carlos Batista, que es un reportero de creo que de AP en Cuba, habló de personas que regresan, que exiliados, que regresan a Cuba con algún tipo de negocio, para abrir algún tipo de negocio. Y claro, lo que más me llamó la atención, dio una lista, ¿no? De personas que quieren crear, no sé qué, una tintorería, un no sé qué, una florería. Pero me llamó la atención que hay uno que quiere crear una productora de cine. O sea, ya ahí incluso hay una semilla interesante. O sea, hay alguien de aquí, de Miami, con capacidad de dinero financiera y quiere ayudar a cineastas cubanos a hacer sus películas. Que no dicen quién es, no, pero pues es una persona sin duda que tiene, que le gusta el cine cubano, que sabe que hay una esperanza, que incluso piensa que le puede sacar dinero, que para mí es una de las cosas más interesantes, que lo puede insertar en el mercado de alguna manera.
Exactamente. Sí. ¿Cómo logran financiar las películas? Bueno, pues estos productores independientes en Cuba.
Bueno, además de que habría que preguntárselo a ellos, y por lo que yo he sabido, hay compañías que funcionan en Cuba. Lo que uno ve en los créditos, la cervecería tal, la compañía más cual, o sea, hay españoles, hay otros países que parece que... Hay también embajadas, casi siempre salen las embajadas, la Noruega, la de España, salen centros culturales. Ya hubo un tiempo que el Centro Cultural de España en Cuba, antes que lo cerraran, promovió mucho. Entre eso y los nuevos medios, que todo el mundo tiene a su alcance la posibilidad de hacer o por lo menos de filmar en high definition, todo este tipo de técnica, yo creo que sí hay una esperanza. Y además, si comparamos con la propia institución de cine que está en franca decadencia, o sea, lo interesante, la esperanza está en los independientes.
Alejandro, ¿tú crees que el cineasta que una vez se prueba como independiente, eso es un viaje de no regreso?
Absolutamente. Yo creo que el que le coge sabor a eso no va a entrar ya más en los permisos, en el paternalismo. Yo creo que sobre todo los creadores no son amigos de eso.
Imagino, por supuesto, que los cineastas, bueno, artistas al fin, pues tienen en la vena eso que le corre por la sangre de la inspiración.
Absolutamente.
Y pues de forma independiente me imagino que también pueden desarrollar esa inspiración más fácilmente. ¿Qué me dices?
Sin duda, la inspiración está ligada directamente con la libertad. O sea, la libertad de creación y la inspiración son dos cosas que van juntas. Y las nuevas tecnologías, e incluso la posibilidad de una... Entiendo que un cineasta cubano, que creo que va a estar aquí invitado, está haciendo su próxima película con otro método, que es el crowdfunding, que es conseguir dinero en el Internet. vamos a ponernos a ayudar al artista cubano, como antes subía con un jarrito en una guagua, claro, y la, después de tocar una música, y así iba viviendo.
Coopere con el artista cubano.
Coopere con el artista cubano. Y yo creo que coopere con el artista cubano, sí, tiene una actualidad tremenda. Ahora piden, y hay gente que le interesa ese cineasta. Yo creo que si Fernando abriera un crowdfunding, para poner un caso, Fernando Pérez, yo creo que conseguiría su dinero de esa parte, porque tiene muchas personas que lo admiran.
Seguro. Muchas gracias, Alejandro Ríos. Bueno, por supuesto, también a Fernando Pérez y a Orlando Luis Pardo Lazo por su participación en este segmento. Ahora vamos a una pequeña pausa y al regreso conversaremos con un historiador y bloguero del cine cubano y con el creador de Nicanor, ese personaje tan pintoresco y controversial.
¿Cómo logran estos cineastas producir estos cortos y qué impacto han tenido en el cine cubano? Enseguida se enterará. No se vayan, que Avanza Cuba continúa.
Si necesitas más información de este tema, escríbenos por correo electrónico a avanzacuba@gmail.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la Semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Y ahora regresamos con Avanza Cuba, arte independiente.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso aquí en Avanza Cuba, en esta edición de Arte Independiente dedicada al cine cubano. Y ahora se nos une vía telefónica desde Camagüey Juan Antonio García Borrero, historiador de cine cubano. Su blog Cine Cubano, La Pupila Insomne, es un punto de referencia reconocido internacionalmente. Juan Antonio, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Juan Antonio, habiendo organizado la primera muestra de nuevos realizadores cubanos, ¿cuál es para ti el secreto de la independencia?
Bueno, yo creo que lo de la independencia es un tema que a mí siempre me ha obsesionado, me ha fascinado, sobre todo discutir, ¿no? Sobre todo porque muchas veces estamos hablando de la independencia y no entramos a fondo a tratar de discernir de qué se trata, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre en lo que se refiere al cine cubano, trato de preguntarle a aquellos que me hablan de independencia si están hablando de una independencia meramente estatal, digamos, quiero ser independiente del Estado, o si además de eso me interesa ser independiente de un lenguaje hegemónico, un lenguaje o un modelo de representación, ¿no? Que eso traería como consecuencia que hay muchas personas que pueden ser independientes del ICAI, pero hacen las películas de la misma manera como las haría el ICAI. Entonces, en ese caso, no sería una independencia, en mi juicio, efectiva, ¿no?
Juan Antonio, ¿cómo se entrena un cineasta para ser independiente? ¿Qué tipo de educación tiene que tener?
No, yo creo que lo de la independencia, a ver, yo el cine para mí es una cuestión, muchas veces digo que es un simple pretexto para hablar de la vida en sentido general. Yo creo que uno debe prepararse no para ser independiente en el cine, ni en la literatura, ni en el arte, sino debe prepararse para tener autonomía frente a la vida, ¿no? Lo cual no quiere decir ahora que todos nos vamos a convertir en digamos, en lobos esteparios o en personas que quieran estar ajenas a las cuestiones públicas, las cuestiones ciudadanas, ¿no? Pero yo sí pienso que, sobre todo, debemos tener claro prepararnos nosotros desde el punto de vista, digamos, de la misma sabiduría. Yo creo que la vida es constantemente lucha y por eso deberíamos, si queremos realmente ser independientes, prepararnos en lo que llamamos la cultura del debate. A mí esto me ha funcionado, bueno, a través de la creación del del blog, este blog Cine Cubano La Pupila Insomne, que fue creado en el 2007, y en el cual he tratado de crear un enfoque que se aparta, ¿no?, de los enfoques que predominan en las dos orillas casi siempre. Yo le llamo esto un enfoque caicentrista, porque suele contar la historia del cine cubano como si se tratara solamente de la historia del ICAI. Lo que pasa es que lo curioso, cuando uno examina a fondo este tipo de actitud, descubre que hay, más allá de del diferendo ideológico, es decir, de lo que se pueda pensar en La Habana o lo que se pueda pensar en Miami, hay como una suerte de visión compartida, en el sentido de que se está excluyendo todo aquello que no es el ICAI, ¿no? Y yo en el blog he intentado un poco que repensar esa visión de nuestro audiovisual, y de repente puedes encontrar allí posts que están hablando de la producción del ICAI, pero también de lo que llamo el cine cubano sumergido, o el cine de la diáspora o del exilio. Es decir, intentar aplicar una perspectiva de conjunto que nos dé una visión un poco más compleja de ese fenómeno que estamos examinando.
Juan Antonio, muchas gracias por toda esa información, y no te vayas, quédate con nosotros que enseguida volvemos contigo. Pero bueno, muchos cubanos hemos reído con las peripecias de Nicanor, ese personaje heredero de la picaresca cubana de todos los tiempos. Veamos a continuación un fragmento del corto titulado Monterrouge.
Sí, buenos días. Mi nombre es Rodríguez, acá el compañero Segura. Venimos a instalarle los micrófonos.
No sé de qué me hablan. No soy músico, ni locutor, ni DJ.
¿Ni qué?
DJ, el que selecciona la música en una discoteca y lo hace de manera creativa.
Sabemos perfectamente que no es nada de eso. En cambio, sabemos que su nombre es Nicanor O'Donnell, que trabaja como chofer en el ICAI, y a veces como corredor de permutas clandestino. Incluso que hace poco sedujo a una modelo de la mesón.
¿Se acuerda?
El autor Eduardo del Llano, guionista y director de esta serie de cortos y de largometrajes como Da Vinci, nos acompaña vía telefónica desde Cuba. Y le preguntamos, del Llano, ¿cómo se distribuyen cortos como los suyos una vez que los haya logrado realizar?
Bueno, en realidad no hay ninguna, no ha habido hasta ahora una vía de distribución racional, digamos. O sea, yo lo termino y hago unas copias más o menos rebajadas de resolución, que son las que circulan por ahí, porque no ha habido todavía, ni en Cuba ni fuera de Cuba, una oferta seria de distribución comercial. Pero bueno, o sea, entre la disyuntiva de que no los vea nadie y que los vea, aunque sea no ganando yo nada, bueno, después de un tiempo he vuelto por la segunda.
Veamos ahora un fragmento del corto Intermezzo, también de la serie Nicanor, de Eduardo del Llano. Veamos.
Bueno, los compañeros que estén de acuerdo con la propuesta de la presidencia, por favor, sírvanse a levantar la mano. Gracias. Los compañeros que estén en contra de la propuesta de la presidencia, por favor, que levanten la mano.
Ahora, lo que son las redes sociales, las nuevas tecnologías, ¿sí ayudan a la exhibición de estas producciones, estos cortos? Yo misma los he visto anteriormente en Internet. ¿Qué representa esto para ustedes?
Bueno, mira, eso es complicado, porque por un lado no debería ser así, o al menos no debería ser solo así.
Claro.
O sea, como quiera que sea, independientemente de que, o sea, de uno y otro lado se piratean los materiales, pero bueno, yo soy una persona, o sea, no soy ni el ICRT ni nada de eso, y me molestó bastante que sin mi permiso se subieran esas cosas a Internet y anden por ahí y se hayan pirateado, incluso en Miami hay compañías que venden mis películas sin mi permiso y tal. Por otra parte, como te decía hace un rato, como no ha habido una alternativa, digamos, autorizada por mí de distribución, finalmente uno tiene que decir, bueno, preferible esto que no lo vea nadie, ¿no?
¿Y cuál es la solución entonces que propondrías en este caso?
Bueno, por un lado, no sé si a lo largo del programa otro de los entrevistados han hablado de eso. Hay un grupo de cineastas al cual yo me he integrado, organizado por Fernando Pérez en primer lugar, Senel Paz y otros creadores, que estamos tratando de luchar por una ley de cine aquí en Cuba, con un poco viendo los modelos de otros países de América Latina, que permita a las compañías independientes tener una figura jurídica y poder hacer sus propios trabajos, o sea, no hacerlo, que no es ni siquiera lo más complicado, sino hacer algo con ellos después. eso sería una buena, bueno, en esa dirección se está con dificultad, pero se está trabajando y esa podría ser la solución.
Gracias, muchísimas gracias, Eduardo, por tu participación, pero quédate con nosotros que continuamos con Alejandro Ríos. Alejandro, ¿cómo ves la situación de este tipo de producción para estos cineastas independientes en la isla?
Yo creo que lo que hay es que producir, hay que hacer, y lo están haciendo, están aprovechando todas las nuevas tecnologías. Es una maravilla cómo los artistas cubanos, lo aislado que se encuentra por razones que ya todos sabemos, se adaptan inmediatamente a las nuevas formas de producir, las asimilan como cualquier otro cineasta del mundo. Y yo creo que están a la par de sobre todo de esta gente joven, están a la par de los independientes mexicanos, los independientes argentinos, los independientes chilenos, que es en este momento donde se concentra también el mejor cine de América Latina.
Del Llano, ¿qué nos puedes decir al respecto? A esto que ha dicho, bueno, que primero, acaba de decir, bueno, nuestro amigo Alejandro.
Para mí, que he oído mucho tiempo, muchas gracias, Alejandro, y de veras me ruborizo un poco. Sí, mira, a ver, has dicho unas cuantas cosas interesantes que me provocan algunas reflexiones. Primero, en el caso del cine no somos solo los cineastas, o sea, está ocurriendo un fenómeno interesante que hay también muchos, digamos, técnicos independientes, o sea, gente que tiene muy buena tecnología en su casa y de pronto como editores, como trabajando efectos digitales, incluso no solo en el cine, me preguntaba hace un rato por los músicos, también hay muchos estudios de sonido que son en casas particulares que de pronto tienen una tecnología absolutamente de punta, pirateada, como sea, pero absolutamente de punta. E incluso con el ICAI se está dando una cosa muy interesante, que es que en ocasiones el ICAI contrata a alguno de estos realizadores independientes, que son unos verdaderos nerds que trabajan en su casa, un poco asumiendo que tienen mejor tecnología que el ICAI. Entonces, de pronto eso, La Habana se ha llenado de eso. Bueno, La Habana y supongo que el resto del país, pero digamos, La Habana, que es el medio que más me muevo. Y entonces una cosa muy interesante, porque eso, cuando tú empiezas a moverte en el medio, preguntas y hay 15 editores que te dan, y un tipo que es especialista en efectos digitales, y dos o tres que lo que hacen es corrección de color, y este que graba sonido. Entonces eso permite efectivamente que utilicemos las nuevas tecnologías, y además tratando de que sea cada vez más competitivo.
Eduardo, perdóname, tengo una pregunta para Juan Antonio García Borrero. Juan Antonio, vamos a hablar de resultados. ¿Cuáles crees tú que serán los resultados de este cine cubano independiente?
Bueno, a ver, y de hecho he estado escuchando a Eduardo y Alejandro, y me gusta mucho más esta forma, ¿no?, de interactuar, porque tiene que ver un poco más con la época, ¿no? Es decir, yo estoy escribiendo ahora, terminando de escribir un artículo que creo que me va a buscar más vapuleos de los que a veces me he buscado, y que está un poco sobre esa onda, ¿no?, de revisar qué es lo que está pasando. El título provisional del artículo sería Diagnóstico en realidades y perspectivas del audiovisual en Cuba, ¿no? Yo creo que nos ha faltado el diagnóstico que quiera meterse en el fenómeno de la época. Todavía seguimos mirando el cine como esa invención que tuvimos y desarrollamos en el siglo XX, pero nos olvidamos un poco del surgimiento de los nuevos públicos a partir precisamente de las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, la revolución que ha existido y que está existiendo en el mundo con el dispositivo, por ejemplo, pantalla, en el cual de repente esos cinéfilos empedernidos que éramos todos, éramos prisioneros precisamente de una pantalla inmensa en la cual sentíamos el ruido del proyector, que fue condicionando nuestra manera de percibir la estética, el cine, etcétera. Eso de repente está en peligro de desaparecer. No estoy diciendo que de repente desaparezca el cine, porque el lenguaje va a seguir existiendo, es la base, ¿no? Hoy de hecho se sigue consumiendo más audiovisuales, más narraciones que antes. Lo que pasa es que la gente ahora se repliega a lo doméstico y sencillamente lo está mirando de otra forma, ¿no? Y sobre todo en estos países donde están desarrolladas las nuevas tecnologías, pues también la circulación de imágenes, la recepción de imágenes y la producción de imágenes está siendo totalmente distinta a lo que era antes, ¿no?
Muchas gracias a Juan Antonio García Borrero y también, bueno, a Eduardo Del Llano, por supuesto, por la participación de ambos aquí en Avanza Cuba. Largometrajes recientes tan exitosos como Verde Verde y Juan de los Muertos han sido realizados igualmente de una manera independiente. El prestigioso premio Goya del cine español otorgado a Juan de los Muertos fue un espaldarazo a la incipiente ola de cine independiente en Cuba. En el próximo segmento, otros importantes directores cubanos de cine nos explicarán cómo hicieron para recaudar fondos y recursos necesarios.
Recuerden que este programa se está transmitiendo por Mega TV, Canal 22 en Miami, que en la isla se ve por DirecTV y Dish Network. También serán distribuidos en flash drives y DVDs.
¿Qué opinas de este segmento? Envíanos tus preguntas o comentarios por Facebook. Avanza Cuba. Estado de Sach, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba.
El que ejerce el gobierno en Cuba no es electo por nadie. Porque ni siquiera cuando fuese electo por los miembros del partido no son el pueblo de Cuba.
Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya Juan yo no sé.
Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la censura, el arte y la literatura, la música.
Nos matan con engaños de todos los tamaños. Se me han secado las lágrimas tratando de repararlo.
Las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas.
Cuando la gente me preguntaba, ¿y por qué abriste un blog? Yo decía, esto es un exorcismo personal. Todavía lo es. Pero yo sentía que tenía que echar afuera unos demonios que me atormentaban mucho. Y uno de esos era el silencio.
Estado de Sach, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí. Y a toda hora por martinoticias.com.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Y de nuevo con ustedes, Avanza Cuba, arte independiente.
Y continuamos aquí en Avanza Cuba. Enrique Pineda Barnett es un director con una extensa obra en el cine cubano. Recientemente se decidió a filmar Verde Verde como película independiente. Veamos una escena de esa película.
Pues maricón también, ¿eh?
Es un buen mango, compadre.
Yo soy hombre a todas.
¿Comes o no? Verde Verde da maduro, ¿sabes?
¿Qué cosa?
Piénselo y verá. Sirve para todo. Verde Verde. Que será la vida. Cuando las cosas parecen más verde, caen maduritas.
Pineda Barnett se nos une ahora desde La Habana. Enrique, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias. Primero que todo, debo hacer una pequeña aclaración, porque oí que están presentando Verde Verde como película independiente. Verde Verde es independiente en mi cabeza, en mi gestión, en el guión completo, en la realización de la película inclusive. Pero no es una película absolutamente independiente. Es una película inevitablemente realizada con el ICAI y una coproducción con Ibermedia.
Muy buena su aclaración y muchas gracias por esa aclaración, Enrique. Ahora le pregunto, ¿qué papel jugaron sus compañeros y amigos para que el proyecto se concretase?
Bueno, realmente yo trabajo con un equipo, que es un equipo que he hecho dos películas con ese equipo, que es el equipo mismo de La Anunciación y de Verde Verde. Pero realmente a mí lo que me interesa mucho en este caso es aclarar que una cosa es el equipo que yo elegí, que es un equipo de gente inteligente, culta, que sabe lo que quiere, que queríamos hacer este trabajo juntos, pero de eso al patrocinaje de la película hay una distancia para el concepto de cine independiente.
Claro. Porque
como quiera que sea, nadie me supervisó el guión, eso es cierto, nadie me supervisó el montaje y la etapa de filmación y de producción y de postproducción, pero no obstante eso, la película estaba a expensas de la institución ICAIC y de el coproductor Ibermedia, que ya es otra cosa.
Ahora le pregunto, ¿qué acogida ha tenido esta película en Cuba?
Bueno, la acogida está vinculada mucho, que ahí es donde está uno de los problemas que yo entiendo del cine independiente. La acogida está vinculada con la distribución. De ahí sí ya ese es otro factor distinto. En el caso de la Anunciación, la acogida fue una acogida bastante normal, vamos a decirle. Una acogida de una película medianamente apreciada, bien, en fin, y quedó bien. Fue muy económica, fue una película muy económica. Pero ya en Verde Verde el fenómeno fue diferente. En Verde Verde el fenómeno de la acogida tuvo que ver mucho con la distribución. Verde Verde nada más se ha distribuido hasta la provincia de Camagüey. De Camagüey para allá no se ha podido ver por distintas razones o pretextos, porque el cine está roto, porque el proyector no funciona bien, por razones no imputables a una censura, digamos. Pero ha tenido muy buena acogida en ese terreno, muy polémica. Ha sido, Verde Verde ha sido una película muy, muy, muy polémica. Y ha circulado más en los DVD, en DVD ha circulado mucho más, tanto en Cuba como en Miami, por ejemplo. Ha circulado mucho fuera de Cuba en pirateada, vamos a decirle. Yo esta piratería de alguna manera la bendigo, en el sentido de que se convierte, la piratería en esto se convierte en un distribuidor gratuito, siempre y cuando respeten la calidad de la proyección, la calidad del material en sí mismo, ¿no? Que a veces la piratería lo que hace es que deforma mucho porque son malos procedimientos. Pero si hay una buena copia y la piratean bien, yo digo siempre, defiendo que la piratería se convierte en un distribuidor gratuito sin censura.
Y también por teléfono desde La Habana se nos une Jorge Molina, un cineasta cubano que ha dado mucho de qué hablar. Veamos unas escenas de su nueva película, Molinas Bolearis.
Fatales consecuencias en un futuro muy cercano. Poderosa explosión. Tormentas magnéticas a 130 mil kilómetros de distancia del planeta.
Jorge Molina, bienvenido a Avanza Cuba. Molina, usted es un cineasta que prácticamente ha hecho todo su cine como en proyectos independientes. ¿Por qué razón?
Es muy simple. Yo tuve cine, pero a mí en el cine siempre me gustó abordar todo lo que es el cine de género. O sea, pensemos en el thriller, el terror, el cine erótico, la ciencia ficción, o sea, una mezcla de todo. ¿Y qué pasa? Desde el punto de vista oficial, el cine nacional se convirtió, bueno, en un cine, y lo puedo entender, que se hacía película para exaltar los valores y para exaltar los logros de la Revolución Cubana y todo eso. Entonces, por lo tanto, yo no estaba concentrado en ese tipo de, a ver, en esa estrategia de producción, porque a mí me interesaba otro cine. Entonces, bueno, por supuesto que yo no me iba a quedar cruzado de mano. Y opté por un tipo de producción alternativa con muy bajo presupuesto para hacer mis historias. Yo me considero un contradictoria y entonces por eso, bueno, decidí la independencia. Y poco a poco, bueno, me he ido labrando un nombre, ¿no? Me he ido ganando el respeto, ¿no?, de mis colegas, haciendo el cine que me gusta, que no es más que todas las historias que yo veía de niño y que me encantaba, el cine serie B americano, las películas de ciencia ficción, las películas de terror, el cine erótico, etcétera, etcétera.
Ahora, Molina, su nueva película, Molinas Bolearis, fue financiada en parte con fondos recaudados en Internet. Esto es una nueva modalidad prácticamente, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
Ah, mira, pues es una experiencia interesantísima. Yo creo que es futuro incluso de la producción internacional. Cada vez es más difícil encontrar fondos para el cine. A ver, en general, a todo el mundo le gusta el cine. Y a todo el mundo le gusta de alguna manera participar en la producción de la película, pero nadie tiene $2 millones para darte, ni nadie te va a dar $2 millones de su dinero. Por lo tanto, si tú a las personas le pides 5 a este, 10 al otro, 50 a aquel y 100 a otro, o sea, de poquito a poquito se logra un dinero. Entonces eso es lo que se le llama el crowdfunding, que está muy de moda ahora, y no solo yo, un montón de gente está en eso, sin cineasta tan famoso como Spike Lee, su última película la está logrando a través de crowdfunding. Y otro, el actor James Franco, por ejemplo, que es muy famoso, también estaba en un crowdfunding para hacer un documental. Y así, yo creo que ese es el futuro de todo aquel artista que no tiene un apoyo oficial, de alguna manera, o que no tiene detrás una producción fuerte, o una empresa fuerte, o un estudio fuerte, tiene que buscar la manera. Y la manera, yo creo, más importante para hacerlo es el crowdfunding. A mí me fue realmente súper bien. De hecho, yo estoy preparando un nuevo crowdfunding, que es una historia que se llama El día que maté a Lady Gaga, y lo voy a lanzar muy pronto, y imagino que también lo voy a ganar, ¿no?
Muchas gracias a Enrique Pineda Barnett y también a Jorge Molina por su colaboración. El nuevo cine cubano ha sido visto mucho en el mundo y ha también ganado premios internacionales.
Quédense con nosotros que ya volvemos con un cineasta cuya película independiente le ha llevado a Hollywood. Le contamos al regresar aquí en Avanza Cuba.
¿Qué opinas de este segmento? Envíanos tus preguntas o comentarios por Facebook, Avanza Cuba.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Y ahora regresamos con Avanza Cuba. Arte independiente.
Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de nuevo con ustedes aquí en Avanza Cuba. Hoy el programa especial dedicado al cine independiente en la isla. Recuerden que al final del programa nos pueden enviar sus preguntas y comentarios sobre lo que es ser artista independiente en Cuba a nuestras páginas de Facebook y a Twitter con las etiquetas Avanza Cuba y Arte Independiente.
Muchos entre ustedes han visto Juan de los Muertos, esa divertida comedia de zombies en La Habana. La película ganó el prestigioso premio Goya a la mejor película extranjera estrenada en España. Veamos fragmentos de Juan de los Muertos.
A ver si no tengan ganas de irte remando a Miami.
Yo soy un sobreviviente. Sobreviví a Mariel.
sobrevivía el periodo especial y a la cosa esta que vino después. Este es el paraíso y nada nos va a cambiar.
Nota oficial. En estos días han sucedido algunas alteraciones de la disciplina social causadas por grupúsculos de disidentes pagados por el gobierno de los Estados Unidos.
Este no es un disidente.
Vampiros.
Esos no son americanos, viejo.
Zombies. Deben dar.
De los muertos, matamos a sus seres queridos. ¿En qué puedo servirle?
Alejandro Brugués se nos une vía internet. Bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias.
¿Qué es lo que hace que tu película sea independiente?
Bueno, esa es una buena pregunta. A ver, yo nunca he estado muy de acuerdo con el término independiente cuando se aplica al cine, porque, a ver. O sea, el cine es un medio colaborativo. O sea, muchas personas tienen que intervenir para que una película pueda hacerse. Tú puedes hacer un libro solo, tú puedes pintar un cuadro solo, pero hacer una película es algo mucho más complicado. Entonces, no sé, o sea, a ver, ha habido mucho debate sobre en qué consiste el cine independiente en Cuba y al final es un debate que a mí me parece que es perder un poco el tiempo, ¿no? O sea, al final es todo sobre hacer la película. En nuestro caso, en el caso particular de Juan de los Muertos, es porque el financiamiento de la película no vino de Cuba. Me imagino que eso lo hace independiente.
Bueno, muy bien. ¿Y qué importancia tuvo el GOI, Alejandro, para tu carrera?
Todavía no he sentido fruto. A lo mejor porque tampoco los he exigido, ¿no? Yo no soy el tipo de persona que va a presentarse a un lugar y dice, yo soy fulano, que gane el GOI por tal cosa, atiéndeme.
Claro.
Entonces, no sé, pero bueno, o sea, de que es algo muy bonito, es muy bonito.
Es importante para tu carrera, definitivamente.
Bueno, hablando de la película, Alejandro, vamos a hacer ahora una pequeña pausa y vamos a ver otro segmento de Juan de los Muertos.
Soy Gina, la vecina del 8B. Ay, ahí tirando, tú sabes cómo es eso con los años. Ay, el niño no me lo sabía, está tan lindo.
¡Gina!
Dice Juancho que pasa en un momento, es urgente. Yo no sé qué le pasa, nunca ha sido violento. Eso es la medicina vencida que dan de donación en el policlínico. Ay, Rogelio, ¿qué te ha pasado?
Ayuden, coño.
¿Me conoces, Rogelio? Ay, no lo maltraten, que él es muy mayor.
Tengo una idea. Vamos, ay, juro que entre los dos no podemos.
Ay, Rogelio, mira. Ay, yo soy niña.
Apártate, Juan. ¿Qué vas a hacer con eso? Ayer funcionó. No, dame acá, chico. No le vas a meter con esa piel. Pero que Rogelio, coño.
Ay, Alejandro. Te confieso, he visto esta película varias veces porque me encanta. Cada vez que la veo no puedo parar de reír. Te digo, de verdad. A ver, ¿cuál ha sido tu reacción al ver al público reaccionar? Estoy segura, como yo estuve en una, cuando se estrenó la película aquí en Miami y ese público se vino abajo, eso lo vi yo con mis propios ojos. Y me imagino que cada vez que, bueno, pues presentas esta película es la misma reacción. ¿Qué puedes decir tú al respecto?
Bueno, la verdad que ha sido mucho más lindo. O sea, yo nunca me hubiera imaginado que iba a ser tan bonito. O sea, yo, evidentemente, cuando tú estás haciendo la película, tú esperas que las escenas de comedia funcionen, que la gente se ría y todo eso. Pero fue mucho más grande de lo que yo me esperaba. Además que tuve la suerte, la película se presentó en el Festival de La Habana y ganó ahí el premio del público y justo después se presentó en el Festival de Miami y ganó también el premio del público. Entonces fue muy bonito ver justamente a los cubanos de todos lados reaccionar igual con ella.
Ahora te digo algo, como mismo me estuve riendo durante toda la película, al final de la película te digo que se me salieron las lágrimas y me imagino que muchos cubanos como yo pues tuvieron esa reacción también. Ese final, tú como director, ¿por qué?
Siempre no sé cómo vamos a hablar del final sin contarlo, ¿eh? Así que déjame tratar de abordar esto, pero siempre desde que estaba escribiendo el guión Supe que esa era la única forma en la que podía terminar. Juan no podía tener otra solución, o sea, el personaje. Y estoy muy orgulloso de cómo funcionó y me alegra mucho que me digas eso de que se te salieron las lágrimas, porque, o sea, es algo poco común, ¿no?, que se te salgan con una película de zombies.
Ese es el problema, o sea, que es una película, una comedia que te hace también llorar y reflexionar.
Sí, por eso, y eso es bonito, o sea, haber logrado eso es muy bonito. Mira, a ver, por ejemplo, a mi esposa le pasa todo el tiempo cuando la ve, siempre que llega al final llora, pero bueno, no cuenta porque es mi esposa. Entonces, pero sí, o sea, ha habido algunas personas que me dicen eso y la verdad, o sea, yo siento que ha sido muy bonito porque ahí es que te das cuenta que es más que una película de zombies, que es una película con una temática social muy fuerte y que al final eso es lo que funciona. Tú no lloras por los zombies, tú lloras por los seres humanos.
Por el ser humano. Exactamente. Ahora, Alejandro, estás viviendo en estos momentos en Los Ángeles. Hollywood, ¿qué hay por ahí? Hollywood, Los Ángeles, California, ¿qué nos puedes decir?
Estoy entre los dos lugares, en realidad. O sea, ahora mismo estoy aquí tratando de buscar financiamiento, de levantar el próximo proyecto, que eso, siempre es complicado. Y yo vivo. Cada proyecto tiene una forma específica de ser. En el caso de Juan de los Muertos, sabíamos desde el principio que iba a tener que ser una coproducción porque era una película muy grande para lo que suele ser una película en Cuba, una película independiente o no, en Cuba. O sea, sabíamos que iba a ser un presupuesto muy grande. Cuando yo estaba escribiendo eso, de pronto tenías explosiones, tenías cientos de miles de zombies, tenía derrumbe y obviamente iba a haber que buscar presupuesto. Pues entonces, uno de los proyectos, de los nuevos proyectos que tengo, es todavía más grande.
Detrás de ti, bueno, pues sí. Vemos lo que parece ser la estructura de un guión de cine. ¿Es un proyecto para Hollywood precisamente, Alejandro?
No, de hecho no es para Hollywood. Es muy curioso, todos los proyectos que tengo aquí no son para hacer aquí.
¿Y para qué entonces? A ver.
Bueno, no te puedo contar mucho porque si te fijas, la mitad de la pizarra está vacía.
Pero bueno, está empezando, que es un buen comienzo.
Sí, tengo que esperar a llenarla para poder contarte. Pero ajá. A ver, o sea, ahora mismo estoy trabajando en dos proyectos. Uno es una película de robo. Yo quiero seguir haciendo cine de género, no necesariamente de zombies. Voy a dejar los zombies tranquilos un rato porque los zombies son muy complicados de hacer. Agota mucho, es muy divertido, pero agota. Tantas horas de maquillaje y todo eso. Entonces, una de las cosas que quiero hacer es hacer un poco una comedia de acción. Esta es una película de robo, está situada en Cuba. Que es uno de los proyectos que tengo, el que más avanzado está, y lo que estás viendo ahí atrás es una película de terror que no tiene nada que ver con zombies, pero bueno, que también quiero hacer una película que sea de terror y tampoco está situada aquí.
Pues estaremos esperándola seguramente.
Bueno, muchas gracias, Alejandro Brugués, por su amable participación en este programa.
Muchas gracias a ustedes.
Alejandro Ríos sigue con nosotros aquí en el estudio y le preguntamos, Alejandro, ¿cuál es la importancia del éxito de una película cubana como Juan de los Muertos?
Yo creo que cuando empezó a salir la noticia, que nosotros leíamos aquí desde Miami, parecía poco probable que se pudiera hacer una película sobre zombies en Cuba, ¿no? Además, por todo lo que implicaba, por toda la doble lectura que tenía. Y efectivamente, cuando se hizo, fue realmente asombroso que le dieran el premio después. Fue el éxito. Esta película abre la puerta a la posibilidad de que existe un mercado para las historias interesantes. Porque tanto el cine como la televisión, y lo vemos en Hollywood todos los días, lo que está pidiendo son contenidos. El que tiene el contenido tiene el poder. En este momento lo que faltan son contenidos. Fíjate que Hollywood a veces recurre a remakes de películas que se hicieron hace 50 o 60 años. Porque no hay temas, no hay tema, no hay contenido. Entonces, venir con un género tan atractivo como el de los zombies, que en Estados Unidos tiene una filmografía enorme, y ubicarla de pronto en un país, en el último bastión del socialismo, en este hemisferio, fue realmente muy atractivo. No, nadie se podía resistir a una cosa como esa. O sea, te das cuenta del éxito del contenido y el aprovechamiento que hace un cineasta de un género famoso.
Bueno, amigos, ya saben, el proceso para convertirse en un artista independiente es largo y personal. Esperemos que este programa nos haya ayudado a aclarar ciertas ideas.
Y así llegamos al final de este programa dedicado al cine independiente en Cuba. Agradecemos su colaboración a todos los que han participado, muy especialmente a aquellos que lo han hecho desde Cuba. Y les invitamos a que nos sintonicen en la próxima edición de Avanza Cuba, dedicada a la literatura, las artes plásticas y la música independiente.